COPE más Coruña.
Estar informado.
Y pendientes hasta ahora, la 1:20 de los ganaderos que han llegado ya a la delegación del Gobierno, Noel Abao.
Sí, a esta hora justo la manifestación de ganaderos procedentes fundamentalmente de Lugo y de otros puntos de Galicia ha llegado a la delegación del Gobierno. Están cortando varios carriles de dirección de entrada en la plaza de Ourense. Me parece ver que están dejando uno libre, pero de momento tampoco veo cómo estén entrando los vehículos. Ha quedado, de hecho, un bus atrapado en la parada frente al puerto, o sea que lo mejor es evitar esta zona en lo posible, porque hay muchas retenciones. Unos 200 ganaderos procedentes fundamentalmente, como decimos, de Lugo, han dejado solo un carril de circulación por Alfonso Molina. Está habiendo muchas retenciones, tuvieron que dejar los tractores y no pudieron acceder al centro, pero como decimos, su protesta se está dejando notar. Non o peche de máis granxas es el lema de esta protesta convocada por el colectivo Agromuralla, la subida de precios, la entrada de productos de fuera de Europa y sobre todo una normativa europea que les asfixia con burocracia. Son los motivos de esta protesta que los ha llevado a la calle. Ahora está previsto que lean un manifiesto en este lugar y que entreguen un escrito al delegado del Gobierno para exigir la derogación de normativa tanto europea como española que asfixia al campo y al sector ganadero. Ojo, porque no se acaba aquí la concentración. Después volverán al Coliseum andando, así que se esperan retenciones en este lugar en dirección salida de la ciudad más o menos hasta las 4:30 de la tarde.
Gracias, Noela. Pues esa es la previsión. A esta hora los ganaderos están en la delegación del Gobierno donde van a leer ese manifiesto, pero, como nos ha comentado nuestra compañera Noela Bao, van a volver caminando al Coliseo donde han dejado aparcados allí sus tractores. Así que pues la recomendación, recordamos que es evitar en la medida de lo posible circular en la zona centro, porque es una acción de protesta que de entrada, y según las previsiones que maneja la policía local, se prolongará hasta las 4:30 de la tarde. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y más protestas, las que han protagonizado esta mañana trabajadores de Arriba, convocados por la CIGA para denunciar el mal estado de la flota de autobuses que pone en riesgo, dicen, la seguridad tanto del personal como de los usuarios. Xesús Pastoriza es el responsable de transportes de la CIGA.
El problema de los autobuses, y no pasa solamente en Arriba, esto pasa también en Bombús o incluso en Alza, los grandes grupos, que son un parque embellecido, un parque que tiene más o menos o doble de edad de media que lo que tenía que tener. Por pregos tenían que tener una edad entre 6 y 8 años y a media puede estar aproximada a los 12 años, ¿no? Por lo tanto, ser una flota tan bella requiere mucho más mantenimiento, los talleres no están dimensionados para tener tanto autobús y el estado no que funcionan pues no es adecuado, ¿no? Entonces, no es que no hacemos una protesta pública precisamente para alertar, para evitar males mayores, que esto vaya más y que esto finalmente acabe provocando un accidente. Es decir, hasta ahora no han pasado nada, esto es un tema que va indo poco a poco, y por eso precisamente antes de que llegue un estado de decrepitud, pues queremos que la Xunta, que hay que mirar esto, pues meta mano. Porque esto es una cuestión de pregos, y pregos que es la Xunta que fiscaliza ese tema.
Pues eso, por el momento han querido lanzar esta llamada de atención, no van a hacer más acciones de protesta a la espera de que se tomen cartas en el asunto.
No, en principio no, es una primera llamada de atención, ahora vamos a esperar a ver cuál es la reacción de la empresa y a partir de ahí seguiremos mirando. Seguro que los comités de seguridad no se le pusieron solución a las cosas.
Y hablamos a esta hora de nuevos incidentes, en este caso en el barrio de Os Mayos. Esto sucedía el martes de carnaval. Varios residentes del barrio tuvieron que actuar para parar a unos individuos ya conocidos en la zona por robar en establecimientos. Así nos lo contaba José Robles, vecino y portavoz de la plataforma vecinal de Osmayos.
Hay dos individuos que ya llevan una temporada dando vueltas por el barrio, acechando, bueno, al despiste y en las tiendas y a la gente mayor pidiéndoles, y son bastante agresivos, se enfrentan y les insultan y van por las terrazas pidiendo pues una moneda y tal, y si no se la das pues acaba a patadas con las cosas y con las sillas y tal y cual. Y bueno, pues el lunes y martes fueron. El lunes fue por la noche, que bueno, tuvieron una reyerta entre ellos porque pudo ser que uno le robó al otro o algo pasó. Y luego, pues claro, terminaron a palos tirando sillas y mesas, y entonces también se alteró el barrio, ¿no? Bueno, la gente que estaba allí sentada, porque había gente mayor y había niños y había tal. Y luego, pues el martes fue algo de lo mismo. También llevaba un rato pidiendo por allí por las cafeterías y tal, y empezaron, pues, si les fue un poquito la olla, y empezaron a patadas con todo, a meterse con la gente, quisieron robar a una señora, y los corrieron, con tan mala suerte que uno de ellos cayó y contra una de estas jardineras que hicieron ahora, que son de cemento, al escapar, y se lastimó en la cabeza. Pero bueno, al final llegó la policía y nada. Los identificó, lo curaron y se fue, y a la hora y media o dos horas ya lo tenía la policía otra vez. La ronda de Outeiro, otra vez esposado, y otra vez porque también había entrado en otra tienda y había robado unos tesos. En otra tienda robó uno de ellos, el otro, el de las melenas. Robó también una botella de aceite y un lacón que viene envasado al vacío, que viene cortado, ¿ya? Bueno, están al descuido seguido en las tiendas y tal, y bueno, como había un grupo de gente con niños y con gente mayor, porque aparte pues había gente, grupos de gente tomando café, pues alteraron un poco el barrio, pero bueno, quedó la cosa, gracias a Dios no fue a más, no hubo mucho más, hubo unas carreras, unos detrás de otros, ellos cogieron unos palos y todo, y bueno, pues hoy dicen que agredieron, que les pegaron, que no sé qué, no, cayó y se lastimó. Pero no hubo agresión ninguna directa de nadie a nadie, porque aparte ellos cogieron unos palos que había un somier tirado allí al lado de un contenedor, y aprovecharon los palos del somier para enfrentarse a la gente. Encima llegó la policía y ya tal. Pero bueno, ahí quedó la cosita.
Una situación que califica de muy triste que sean los vecinos los que tengan que solucionar este tipo de problemática.
Claro, más bien es por el rollo de verlos tan sueltos, ¿vale? O sea, ya no es que vayan robando al descuido y que, bueno, pues les contestan mal o les escupen. Aparte van muy sobrados, es el gran problema que tenemos. Se dedican al trapicheo, al parecer tienen un piso y un narcopiso y venden también. Y entonces, claro, cuando no les llega el dinero para lo de ellos, pues se vuelven agresivos, ese es el gran problema que está pasando. Uno de ellos, yo no lo sé fijo, la verdad, dicen que uno de ellos que viene del grupo de Monte Alto, que fue el que cayó al parecer, no lo sé, la verdad no lo sé fijo. No te lo puedo asegurar, pero bueno, ahí estamos con este problema.
A pesar de la situación que se vive en su barrio, no comparte que se terminen con acciones como las que llevaron a cabo los vecinos de Monte Alto, que echaron la puerta abajo de un narcopiso para obligar a sus ocupantes a marcharse.
A ver, yo una cosa es hacer una cacerolada, una cosa es hacer una manifestación. Yo el ir, tirar una puerta abajo, ir a agredir, yo no soy partidario de esas cosas. Y sé que, vamos a ver, esto desestabiliza mucho y de 0 a 100 pasamos en nada, y no es lo mismo verlo desde la barrera, como suele decir, a estar en el meollo. Y sabemos cómo son estas cosas. Uno empieza con una cacerolada y te despistas un poco y acabamos a tirar una puerta abajo. Pero bueno, es la, la agonía de ver que no se solucionan las cosas. Que pides y pides reuniones con ayuntamiento, pides reuniones con su delegación de gobierno, pide y ves a la policía que está atada, que no puede hacer otra cosa, que está allí mirando para ti, no puede hacer mucho más, porque no les dan permiso a entrar, y ellos saben de sobra que esta gente está ahí, que esta gente hace eso, que no lo hace, pero mucho pueden identificarlos, pero adentro del piso no pueden entrar si no tienen una orden, y saben que tienen todo dentro. Ellos salen con la cantidad justa para vender y luego cogen el dinero y vuelven a entrar y vuelven a ir a por otra cantidad. Ellos nunca van a andar con la droga, con la base de droga encima, con todo. Ellos aprovechan descuidos, se aprovechan plantas, aprovechan buzones y van guardando ahí su material y van llevando cantidades mínimas. Entonces, si no pueden entrar en el piso, pues un mal asunto.
Claro.
Y claro, ahí está todo el gran problema. Cada día están, por desgracia, más protegidos por la ley. Y la gente no puede permitir esto. Y el que tiene un niño y no puede salir a la calle, su niño solo, aunque tenga 10, 12 años, porque los amenazan y les quitan el poco dinero que pueden llevar para ir a jugar con sus amigos o tomar algo, o tienes a tu madre que la están esperando en un cajero o una tienda, que no sale. Esto, claro que te saca de quicio, normal. Nos saca a todos.
Pues
saca
sí. A todos. ¿Y por dónde pasa la solución? Como ya se ha dicho, por activa y por pasiva, por mayor presencia policial, aunque esto también está complicado.
Mira, yo te puedo decir, ayer, con el cuento este de que vino la televisión y vine, bueno, visteis varios periodistas, visteis por la zona y tal, tuvimos una patrulla dando vueltas por la calle. Ayer no hubo ningún incidente, ayer estuvo todo muy normal. ¿Qué pedimos? Pues disuasión. Eso es lo que pedimos, disuasión. Cuando nos cabreamos y amenazamos o avisamos de que íbamos a hacer la manifestación en el bajo aquel que también era el narco bajo de la famosa panadería en la zona de Los Mayos, arriba de la estación del tren, cuando supieron que íbamos a hacer la manifestación, metieron un coche allí 3 días y marcharon. Cuando se habló de la manifestación en el club financiero, fueron para allí. O sea, que al final o marcamos nosotros las pautas y tal, o si no, aquí ni ayuntamiento ni su delegación arrancan a hacer algo. Tal. Mira, Ronda de Nelle, volvimos a tener problemas otra vez ahí. Se cayeron este día unas ventanas, iban unos niños, nada, a 4 o 5 metros. O sea, no les cayó encima por la gran suerte o que se distrajeron un poco, fueron más despacio o fueron más o se pararon a hablar por el camino. Si fueran más rápido, les caería en la cabeza. Si vamos a esperar a que haya una desgracia para meterse ahí en ese edificio en el que es otro narco, eso ya es un narcoedificio, ya no es un narcopiso. Y no hacen nada, o sea, te llega una patrulla, se te pone ahí y tal, pues habrá que disuadir de alguna manera. Es tan hombre, no es sencillo, porque no vas a quitar una patrulla de una zona para meterla solo en un sitio, pero nos falta mucha policía. Están jubilándose gente, se jubilan 30 y entran 6, 7, de los cuales 3, 4 tienen aún que hacer el curso, que es un año, o sea, que no cubrimos las vacantes que hay. Y entonces no podemos pedir que hagan mucho más o les hacemos trabajar 24 horas los 7 días de la semana, o si no, tienen que coger más personal. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Y si no, si la policía y la tanto la local como la nacional no pueden hacer nada porque no tienen efectivos, peor vamos nosotros. Hay más delincuentes que policías.
Y un nuevo robo esta noche, en este caso en la cafetería Forum, frente al Parque Europa. Un hombre entró por un ventanuco y se hizo con la recaudación de la máquina registradora. Las cámaras de vigilancia captaron esa imagen. Y está previsto que hoy ingrese en prisión Bautista, el receptor del mayor alijo de cocaína de la historia de Galicia. Es el responsable de la empresa que recibió los lomos de atún con los 7.500 kilos de droga que fue incautada en las afueras afueras de nuestra ciudad. Los policías que lo tenían localizado desde hace tiempo, antes incluso de la llegada del contenedor con los lomos de atún, tuvieron que esperar a su regreso desde México, país al que había volado curiosamente justo cuando la droga había sido localizada y iba a ser intervenida por las autoridades. En lo meteorológico estamos en un jueves que podríamos calificar de inestable con la llegada de un nuevo frente. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, será un día inestable debido ao paso dunha fronte fría. Polo tanto, ceo parcialmente nubrado, precipitacións de tipo intermitente en forma de chubasco, sen descartar que estas chuvias veñan acompañadas de aparato eléctrico. As temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 18 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente oeste con intervalos de moderado en mar aberto entre Fisterra, Cabo Vilano, Sisargas e o Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda Consería Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Es la 1:36, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Xencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle...
Hoy no tenemos ninguna en la ciudad, lo más cercano, ese punto fijo ubicado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Alaracha, en la plaza del Ayuntamiento, hasta las 2 de la tarde y también de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una unidad móvil en Cerceda, en Silva, en el campo da Feira. De 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil y en Santa Comba, delante del Centro de Cultura, hasta las 2 de la tarde, pero también de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una tercera unidad móvil de la Xencia Galega de Doazón de Sangue. Recordamos que hay reservas bajas de 2 de los 4 principales grupos sanguíneos, del 0 positivo y del 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días si pueden se acerquen a donar sangre para intentar normalizar las reservas de estos dos grupos sanguíneos, 0 positivo y 0 negativo. Y recordamos que una coruñesa ha impulsado una recogida de firmas para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia en el CHUAC. La petición sigue abierta en change.org. Llegan ya más de 1.300 apoyos. Detrás de ella está Lucía, que sufre esta enfermedad invisible. Más de 100 síntomas incapacitan a estos pacientes, mujeres sobre todo, para hacer una vida normal.
Dolor de cabeza, pérdida de fuerza en las manos y piernas, también hay veces que me tienen que cortar la comida, echar el agua para beber, lavarse el pelo es una odisea, no sé, tienes pérdida de concentración, colon irritable y luego estás cansado las 24 horas. Te acompaña 24 horas los 7 días de la semana.
Y 1:38, vamos ya con el deporte. Y no pudo ser Pepe Torrente, el Depor juvenil eliminado de la Copa del Rey.
Qué pena, porque aparte fue en penaltis. Porque el Depor de Manuel Pablo empató a 1 durante los 90 minutos frente al Mallorca en esos cuartos de final de la Copa del Rey de juveniles. Empezó perdiendo, empató. Es verdad que sobre todo en los primeros minutos le costó un poquito entrar al conjunto blanquiazul. Luego le fue cogiendo tono al partido, pero finalmente desde el punto de penalti en el sexto lanzamiento el Depor se queda fuera. El año pasado consiguió jugar esa final a 4, este año se queda fuera en los cuartos de final. Es eliminatoria de partido único, además le tocó al Depor jugar fuera de casa, le tocó al Depor jugar contra el Mallorca y será el conjunto balear el que intente levantar el trofeo. De todas maneras, la cantera del Depor sigue demostrando que tiene nivel, porque sigue demostrando que está entre las mejores de España, en un club que ahora mismo está en primera ref. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Porque claro, al Depor lo vemos como... No, no, es que el Depor tiene que competir con el Madrid, con el Barcelona o con el propio Mallorca ayer, ¿no? El Mallorca está en primera división y el Depor está en primera ref. Con todos los recursos que eso significa. Con toda la pasta que eso significa para dedicar a las categorías inferiores. Si el Depor da la cara, el conjunto de Manuel Pablo estuvo nada. A un lanzamiento de penalti de meterse en las semifinales. Pero ahora tiene que centrarse en la Liga para intentar ganarla. Va segundo. Es verdad que el otro día, hace un par de semanas, perdió en Santander en ese duelo directo contra el Racing, pero todavía hay opciones de ser campeón y de seguir soñando, ¿por qué no?, con un nuevo título de campeón de España.
Ojalá. Bueno, ¿y de el Depor?
Pues que busca la quinta consecutiva. ¿Quién nos lo hubiese dicho, eh? Hace...
No hay quinto malo.
Hace un par de meses, ¿quién nos hubiese dicho que el Depor iba a poder estar en disposición de sumar 5 victorias seguidas? Bueno, pues si suma los 3 puntos, el domingo a las 7 de la tarde en Riazor ante el Tarazona, conseguirá esa quinta victoria consecutiva el conjunto de Imanol Idiáquez. Solo tiene la baja el entrenador de Dabo, que está sancionado. Después de la expulsión frente al Fuenlabrada fueron 2 los partidos que le cayeron al atacante y no podrá estar a disposición del preparador vasco.
Bueno, malo será, ¿no?
Malo será, tranquilo.
Estamos en casa.
Ya, sí, sí, ya. Ya sabes que el que saca un poquito de pecho se lo hunden inmediatamente. ¿Cómo ha hecho el Depor para remontar? En vez de ese malo será, pensar que cada partido es una final. Habla el portero, Germán Parreño.
Creo que lo más importante es focalizar en que lo importante somos nosotros y... que es como una final para nosotros cada partido, cada semana, y debería de ser así y afrontarlo así. Somos conscientes de que al 100% somos muy, muy, muy competitivos y tenemos que siempre estar tocando ese 100%
contra quien sea. Y en cuanto bajes un poquito, te pita la cara. Es que el Depor ha demostrado que o está a tope, o está al 100%, o está concentrado, o juega bien al fútbol, o le mete intensidad, o cualquier equipo consigue quitarle puntos. Por ejemplo, el Tarazona, tú decías, malo será tal. En la ida, 1-1. Un equipo que está en la parte baja. Entonces,
lo que pasa es que mentalmente ya estamos en otra situación.
Sí, evidentemente. Pero cualquier partido, igual que siempre decimos, el día del Arenteiro, pues probablemente marcó un antes y un después porque fue una victoria en la que tocó remontar y luego llegó ese mes de enero. Bueno, pues esto es lo mismo. A lo mejor vas como un cohete, estás ahí con 4 victorias seguidas, ya todo el mundo piensa, ¿será el Depor el principal favorito para el ascenso directo a pesar de ser tercero y estar a 4 del líder el Nastic? Llega el Tarazona. Por lo que sea, te empata en Riazor, el Nastic gana en Sestao, se te van a 6 y todo lo que es euforia y todo optimismo de hoy, el lunes en Bengoji con mala voz, bueno, pues nada, el Depor vuelve a las andadas, el Depor tiene que centrarse en el playoff. Hay que ganar. En el fútbol vales tanto como tu último resultado.
¿Y repetirías 11 titular?
Yo sí, y creo que Idiáquez es lo que va a hacer.
El 94% también piensa que
con
sí.
Con lo cual... Parreño estaría bajo palos, Chimo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Valenciaga en defensa, José Ángel y Villares en el doble pivote, los niños, Mella y Jeremay en las bandas, Lucas Pérez de enganche y arriba Barbero, que el otro día fue titular por primera vez desde su operación de menisco el pasado mes de septiembre. Dio un buen rendimiento, jugó en torno a 65 minutos y además marcó un gol, con lo cual yo creo que va a tener continuidad en ese 11 titular.
Ahora que hablabas de lo del ascenso directo, estaba mirando con el resultado del debate de ayer. En redes bastante ajustado.
Sí, está ajustado.
54-46.
Claro, porque es que tú realmente dices, joder, es que el Depor está para ascender de forma directa, es el gran favorito, está con que se sale. Pero el Nastic también tiene una racha muy buena y el Depor tiene que ir a Tarragona a jugar contra el Nastic. Entonces, bueno, pues yo ahí las dos visiones. Si el Depor sigue este nivel, estoy convencido de que es imparable y que el Depor asciende de forma directa. Pero, ese es el matiz. Tiene que seguir a este nivel.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también estamos pendientes del Leima Coruña, que tiene un partido importante el domingo a las 12:30 en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Betis. El sueño de la ACB, cualquier peña del Depor puede solicitar al Leima 2 entradas, porque hay un hermanamiento, y vamos a hablar mucho de eso, hermanamiento entre la Federación de Peñas del Depor y el Leima Coruña para intentar que la piña deportivista... pues se una también al tema del Leima Coruña.
Mucho disfraz de piña hubo este
mucho
carnaval.
Sí, mucho disfraz de piña. A ver si el Depor asciende y el Leima también sube.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y la media maratón Coruña 21 se va a celebrar el 25 de febrero. Va a contar con la presencia de Tarik Unovales, récord de España de maratón. Las inscripciones siguen abiertas hasta el 20 de febrero. La carrera irá por el paseo Riazor, Orzán, Matadero, pero también San Andrés y Puerta Real. Y comienza comienza la cuaresma. En las últimas horas, el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, presidía la Eucaristía en la catedral en la que se impuso la ceniza a los fieles. Y así ha hablado de este tiempo litúrgico que da comienzo.
Qué tiempo tan oportuno la cuaresma para que descubramos en torno a la Eucaristía como un centro que va marcando el ritmo de cada semana de cuaresma, esa escuela de fraternidad, este sacramentum caritatis que es la Eucaristía.
En su mensaje de cuaresma, el arzobispo afirma que es importante el silencio.
Importante es el silencio, esa evocación del desierto a la que nos invita la liturgia del tiempo cuaresmal, porque orar es encontrar con el Señor. Hoy que estamos en esta casa de Santa Teresa de Jesús, ese tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Alimentemos esa amistad con el Señor, porque solo en esa oración y en ese encuentro seremos capaces también después de reconocer al Señor en el hermano. Porque toda oración, esa oración que hacemos como hijos de un mismo Padre, como hermanos en Cristo, nos lleva a esa oración también en la contemplación de Dios en el hermano.
Que comience la cuaresma significa que ha terminado el carnaval. En las últimas horas, en la playa de San Amaro se celebraba el entierro de la sardina después del recorrido de esta comitiva festivamente fúnebre. Y vamos ya con las citas de la agenda de la mano, un día más, de Noel Abao.
Continúa el ciclo de cine clásico Las mejores películas de la historia en el Teatro Colón. A las 7:30 proyectan en 35 milímetros al final de la escapada de Jean-Luc Godard. Habrá un coloquio sobre el director con Paulino Biota. El Foro Metropolitano acoge cine en versión original, Leto y Siervos, dos películas a las 8. Y hay cine en la Filmoteca con Cielo sobre Berlín de Wim Wenders a las 6 y Hamlet va de negocios de Aki Kaurismäki a las 8:30. Felipe Senén habla a las 8 sobre las singularidades del entroido gallego. Será en Portas Ártabras. El espacio Lector Novel acoge por su parte la presentación del libro El síndrome de la chica buena desde las 7. El espacio normal de la Universidad acoge el acto de clausura de la exposición Ante a inminencia de Rubén Santiago a las 7 con un coloquio entre el artista, la comisaria Susana González y el profesor Juan Luis Toboso. Santiago retiró el agua del pozo del castillo de San Antón y encapsuló 150 litros en 10.000 viales de vidrio. Y a Fundación prolonga hasta el 9 de marzo la exposición Emociones en Perigo con fotografías de animales a cargo de Tim Flach. Paula Notario está prácticamente todo el día en el Corte Inglés para firmar su libro Calón hasta las 9 de la noche, disponible en la librería para hablar con todos sus lectores y firmarles su obra. Y Ricardo Seixo presenta su poemario Outra Volta de Rodicio a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. La Sala Garufa hoy no tiene concierto, acoge una presentación literaria, el último concierto de Jaime Fandiño, acto a partir de las 8:30. La Diputación resuelve el premio Andrés Gaos de composición musical en una velada a partir de las 7 en la Domus, que incluye un coloquio y el concierto de Arsis Ensemble. El concierto es gratuito previa retirada de entradas en ataquilla.com. Y cuenta atrás para el espectáculo Saturday Night Disco, que llega a Coruña no el sábado, sino el domingo. El mayor espectáculo con los número 1 de la música disco de todo el mundo. Las entradas se pueden comprar en ataquilla.com.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y recordamos que esta jornada ha estado marcada por los ganaderos que se han manifestado desde el Coliseum hasta la delegación del Gobierno, donde han leído un manifiesto con sus reivindicaciones. El colectivo Agromuralla, recordamos, convocaba esta marcha en defensa del sector primario. Es una asociación de ganaderos que agrupa productores de leche de las provincias del norte de Galicia. Se desmarcan de la postura de las principales organizaciones agrarias del país, que se reúnen esta tarde con el ministro de Agricultura, Luis Planas. En paralelo, un grupo de ganaderos que agrupaba unas 500 explotaciones se reunía esta mañana con el delegado del Gobierno. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Informado.
Esto de lo que vamos a hablar ahora no debería pasar nunca, pero lamentablemente pasa. Hoy celebramos el Día Internacional del Cáncer Infantil. Cada año se diagnostica cáncer aproximadamente a 400.000 menores de entre 0 y 19 años en todo el mundo. Hablamos esta mañana con Jenny Rodríguez, coordinadora de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia, SANOC. Jenny, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Jenny, me imagino que cuando uno escucha la palabra cáncer ya es un mazazo, pero cuando le toca a un niño todavía es más, ¿no?
Efectivamente, o sea, cuando se recibe esta noticia en una familia con bueno, a un, que afecta a un menor, todos sabemos, todos nos ponemos en la piel siempre que querríamos ser nosotros en vez de ellos, o sea que podéis imaginaros lo que puede suponer pasar este trance, ¿no?
Pues sí. Aparte de la problemática mayor que es tener esta enfermedad, ¿qué problemas a mayores tienen que enfrentar las familias con un niño que tiene cáncer?
Bueno, problemáticas podríamos comentar muchísimas, porque al final no te das cuenta hasta que vives esa situación y te empiezas a encontrar pues un montón de trabas y un montón de dificultades, ¿no? Para realizar ese camino. Hoy en el Día Internacional del Cáncer Infantil, lo que vamos a manifestar concretamente este año es por la atención a todos estos niños que gracias pues a los cuidados de los tratamientos, etcétera, salen adelante, pero también debido a esos tratamientos tienen unas secuelas bastante importantes. Entonces lo que queremos es que lo que reivindicamos es que tengan la atención que necesitan para que esas secuelas dejen de ser tan severas y que puedan hacer una vida más cómoda, digamos, uh-huh. O más cercana a lo que sería su vida normal.
En concreto, Jenny, ¿qué atenciones necesitan que no se están dando?
Atenciones, por ejemplo, la atención a los niños hasta 18 años en oncología pediátrica. Es otra cosa que se está reivindicando, que al final ellos necesitan los cánceres, bueno, no son iguales en una persona, en un niño o una niña, que en una persona adulta. Entonces, hay que tratarlos de forma diferente. Entonces, por eso estamos pidiendo de que se traten en oncología pediátrica hasta los 18 y aparte también el tema de que ellos se encuentran más cómodos con un adolescente, digamos, de 16, sino con una persona adulta pues de 30 o, uh-huh. o demás. ¿Qué más te puedo contar? Pues dificultades. En las escuelas estamos intentando también dar apoyo, mucho apoyo. Se va a hacer una actividad muy bonita hoy con lo de la Fuerza del Lazo Dorado. Se va a leer los manifiestos en varios colegios que han decidido colaborar y más que nada para visibilizar también y que necesitan apoyo, que hay que dar facilidades a cuando un niño tiene este diagnóstico. Que tenga más facilidad a la hora de poder continuar y de poder compaginar el tratamiento con la escuela, con el instituto, lo que en la fase que sea, ¿no?
¿Qué estáis haciendo en un día como hoy desde la asociación?
Hoy en nuestra asociación está pues con unos actos en los tres hospitales de Galicia, que es en Coruña, en Santiago y en Vigo. Entonces, hacemos como un pequeño acto donde leemos el manifiesto, normalmente lo lee una de nuestras familias, y repartimos los lazos dorados, que es nuestro símbolo, y damos información a todas las personas que se acerquen. Vale, en Santiago es un poco más, digamos, institucional, colabora y habla la gerente Eloína, hacemos un pequeño discurso con el presidente de la asociación, José María Fernández, y bueno, básicamente es eso, la lectura del manifiesto y reivindicar que las necesidades que tienen todas estas familias.
Hablando de necesidades, vosotros como asociación que estáis ayudando a las familias, apoyándolas, ¿qué necesitáis? ¿Cómo os podemos ayudar?
Pues nos podéis ayudar de varias formas. Puede ser económicamente, que hacemos ahí un llamamiento a todas las empresas que tengan el departamento de RSE que nos pueden ayudar desde ese campo. Voluntarios, tenemos estamos en las aulas hospitalarias, entonces necesitamos personas voluntarias que nos vengan a ayudar, para hacerle talleres, traerle actividades, pues no sé, si hay alguien que le guste tocar, pues si le apetece venir a un rato al aula, animar a estos niños por la tarde, pues fantástico, ¿sabes? Hay diversidad de opciones, podéis haceros socios desde una cuota mínima de 10 euros al año, nos ayuda un montón, porque cuanto más, ahora mismo estamos cerca de 700 socios y es verdad que bueno, que cuantos más lleguemos, pues mucho mejor.
Claro, Jenny, porque aparte del mazazo enorme que es recibir un diagnóstico de cáncer de un niño, la parte económica también se resiente, ¿no? ¿Cómo se afronta esto?
Efectivamente, claro, aquí automáticamente uno de los progenitores tiene que dejar su empleo para poder atender al niño, porque al final casi el primer ingreso es un mes continuo sin poder salir de una habitación, lo habitual, y luego los tratamientos suelen durar pues cerca de 2 años. Entonces, lo que hacemos es, con nuestro apoyo del equipo de trabajo social, estudia cada caso y ve cómo las ayudas que pueden optar, cómo se le puede ayudar en el sentido de ayudarle a tramitar todas las ayudas y demás. Es lo que primero hace el trabajador social, ver la situación, analizarla y ver todo lo que pueden optar para facilitar este trabajo que va a empezar a llevar.
Claro. Jenny Rodríguez, coordinadora de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por darnos ese trocito de vuestro tiempo y ayudarnos a visibilizar este.
Y ojalá que algún día no exista,
ojalá,
este día.
Ese es el lema de la asociación, ojalá que algún día no tengamos que existir y que no tengan que pasar por este.
Ojalá que eso se cumpla. Jenny, un fuerte abrazo.
Venga,
gracias.
Gracias, un saludo.
Hemos llegado a Coruña y queremos que nos conozcas. Somos Anglo-Española Norte y te invitamos a disfrutar del nuevo espacio Jaguar Land Rover en Perillo. No escatimamos recursos para que tú te sientas como en casa y de la mano de cualificados profesionales poder ofrecer una atención postventa premium a tu vehículo. Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar Land Rover en A Coruña, carretera Nacional 6, Perillo, Oleiros. Un servicio exclusivo para clientes únicos.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 15 de febrero y un 15 de febrero de 1972 el radioteléfono empieza a operar en los taxis. En 1988 a Coruña se queda tras más de 100 años sin unidades de infantería y 87 años cumple hoy Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico.
Esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Lo que yo lloré por ti,